Cápsulas de psicología. Rosina Grauert, psicóloga.
Bienvenida, Rosina, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, ¿a ustedes?
Bien, por suerte. Bueno, qué bueno que nos traigas algo que aprendemos qué es, ¿no?
Aprendemos qué es, sí. Ese término en inglés que se llama, que se dice FOMO.
FOMO.
FOMO, que quiere decir Fear of Missing Out, miedo a perderse de algo, ¿sí? Y es un término que lo utilizó así como FOMO por primera vez un escritor americano que se llama Patrick McGinnis, que él en un artículo de la revista de la Escuela de Negocios de Harvard lo explica al FOMO como este miedo a perderse de algo. De todas maneras, es un término que no es no es nuevo, porque el miedo a perdernos acá quiere decir miedo a quedar desconectados, sí, a quedar como ausentes de lo que son las en cuanto a lo que es relacionamiento y a estar, a pertenecer. Ese es por ese lado viene el miedo a perder algo, ¿sí? Entonces, no es un término nuevo, porque sabemos que las personas, los seres humanos, tenemos como un gran miedo central, el miedo a la desconexión, el miedo a no pertenecer a los grupos. Entonces, por ese lado no sería nuevo. Y ya en la década de los 90, se hablaba de este miedo, pero como un miedo de las personas a perderse de planes, pero que también abarcaban lo laboral. ¿Sí? Sobre todo abarcaban lo laboral, que también es una época bien distinta a los 90 a lo que estamos viviendo en la actualidad con respecto a cómo se encara el trabajo. Pero volviendo al FOMO, en la sociedad actual las personas sienten mucho miedo a perderse de información, sobre todo en las redes, y a no tener nada que compartir de material concreto, de imágenes, fotos, situaciones vivenciales, a no tener nada que compartir con respecto a sus vidas. Parecería que si no tenemos nada que compartir en lo concreto, no existimos, ¿no? Bien. Entonces acá es bien interesante y está bueno como compartir el término, porque el significado del compartir cambia, ¿no? Porque ya no es compartir vivencias, ya no es compartir en un sentido profundo de los momentos, sino que es compartir con cosas concretas, ¿no? Compartir fotos, compartir imágenes. A través de lo concreto pasas a estar, pasas a existir, pasas a pertenecer. Pero le quita profundidad a los vínculos, ¿no? Entonces la forma de vincularnos cambió, ¿no? Es mucho más a través de la imagen y de lo que podés compartir de un recorte de una situación, por ejemplo, una cena, lo que estás comiendo, o del brindis con una copa, y no lo vivenciar, lo profundo del vínculo. ¿Sí? ¿Me explico?
Sí, sí, lo registrás, no capaz que lo
registrás,
lo sentís,
ahí está.
Que te saques la foto no quiere decir que te sacás la foto.
Claro, claro.
También lo puedes estar vivenciando, lo puedes estar disfrutando, y a veces lo vemos todos los días. Es la foto, ¿no?
Es la foto, pero que hay algunas personas que sienten como ese temor a no tener nada que compartir, a no tener una foto que compartir.
Ahí inevitablemente vamos mucho al mundo de las redes, que no es que lo hagamos de forma peyorativa, pero se ve todo el tiempo, ¿no?
Claro.
Es como si no estás, como algunos han dicho, hoy tenés que estar para existir. Bueno, es cuestionable eso.
Ahí está, sí, es muy cuestionable.
Claro.
Y ahí viene el gran tema, ¿no? Porque este tipo de forma de vínculo, de vinculación a través de las redes, lo que genera es una gran adicción y un gran vacío. Porque genera esta adicción de tener que estar de forma permanente mostrándome, ¿no? Mostrándome en diferentes situaciones o paisajes o amaneceres o lo que sea, Pero al mismo tiempo no permite profundizar en los vínculos, claro. ¿No? Porque no se hace tanto hincapié en el vínculo tête-à-tête, en el vínculo cara a cara, sino mucho más a través de una imagen y de lo que cada uno interprete de esa imagen, ¿no? Entonces, sí. Las personas lo que se está viendo hoy es que están dando mucha importancia a esa forma de mostrarse y les resta lo que es el vínculo, el relacionamiento, el compartir, y acá traemos una gran dificultad que son el desarrollo de habilidades de relacionamiento, claro. ¿No? El desarrollo de habilidades de relacionamiento, el desarrollo de la habilidad de la comunicación, el desarrollo de la habilidad de la aceptación de las cosas diferentes, que solamente eso lo tenemos en la cancha, jugándonos en la cancha, en el día a día, en el compartir. Claro. ¿Sí? Entonces, esta modalidad del FOMO provoca como esta falta de profundidad, este aislamiento, este vacío social. Entonces, cada vez más se ve eso y genera como una especie de autoengaño de que podemos estar como comparando nuestra vida, la vida que tenemos, con la vida que vemos o que percibimos que los demás tienen, de acuerdo a lo que percibimos en las imágenes, ¿no? Sí. Entonces uno se arma como una fantasía de la vida del otro, ¿no? Como que, bueno, si siempre mirá cómo tal persona o tal grupo están de fiesta y yo me quedo en casa solo, entonces mi vida pasa a tener una falta de sentido, cuando en realidad siempre está la idea de que, bueno, puedo elegir quedarme y no ir a determinado lugar y eso no resta que yo me esté perdiendo de algo, porque también puedo estar cultivando otras cosas quedándome tranquilamente en mi casa y habiendo elegido, ¿no? Entonces acá hay una gran presión social también, ¿no? Sí. El tema también viene muy unido con el tema de la inmediatez y de siempre tener que estar bien. Claro. Parece que si no estoy bien, algo sucede, algo malo sucede con uno, y en realidad es una parte más de mi vida, ¿no? Que en determinado momento puedo estar mal, en determinado momento puedo estar bien, o más o menos, o definirlo de diferentes maneras, pero no hay como un permiso social para eso, ¿no? Entonces, bueno, genera como estas situaciones más de la comparación de las vidas, de sentir que tengo una vida con la falta de sentido, al estar como de observador de las otras vidas también se sobredimensiona lo que el otro está viviendo y no permite como rescatar lo que tiene de positivo también la vida de cada uno, ¿no? Como no podemos hacer foco en lo que realmente estamos viviendo porque estamos con el foco muy en la imagen, ¿verdad? Sí. En este sentido y en este miedo a perderme de algo. Entonces, también las personas que sienten este FOMO, lo que sucede es que genera muchísima ansiedad, porque al estar permanentemente en una sensación de pérdida, de miedo y de pérdida, se me activa todo mi sistema de alertas, donde tengo que estar como mucho más consciente de qué es lo que estoy perdiendo y siguiendo mucho a la manada, como se dice, ¿no? Como siguiendo mucho lo que es la presión social, ¿sí? De bueno, todos van para un lado, yo voy.
Hay que hacerlo, claro.
Todos van a determinado boliche, bueno, ¿cómo no lo conozco? Claro. Todos van a determinado espectáculo y, bueno, ¿cómo me lo voy a perder? Por más que no tenga ganas de ir a verlo o estar en ese lugar, ¿no? Pero, bueno, pasa esta creencia por debajo, ¿no? Entonces, las personas que están más proclives a sentir este efecto del FOMO son personas con baja autoestima, donde sienten que tienen poco valor en sí mismos y le dan mucho valor a lo que es los likes, ¿no? Esta cosa del me gusta
ahí está. La aprobación también del otro.
Ahí está, la aprobación y la mirada del otro, ¿verdad? Entonces, cuanto más likes me dan, ahí, de ahí depende el valor que uno se da a sí mismo, y el día que no te dan el like, baja, estás en, como en picada, digamos, ¿no? Desde el estado de ánimo como en picada, como una angustia, una estima más pesimista, ¿sí? Y otro grupo también que corre el riesgo mucho de caer en el FOMO son los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que más viven en el mundo digital. Entonces, al vivir mucho tiempo en el entorno digital y poco tiempo en el entorno real, bueno, están medidos por ese entorno, ¿no? Entonces están muy pendientes de los likes, muy pendientes de la información que cuelgan los amigos, muy pendientes también de si fueron o no fueron invitados a los lugares, porque algunos amigos, algunos grupos pueden colgar unas fotos donde ellos no están incluidos. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no me avisaron de esto? Entonces ahí empieza también toda una cuestión un poco persecutoria, se puede decir, de hay algo malo en mí que yo no estoy, ¿no? Claro. O con el otro ejemplo, hay algo malo en mí que no me dan el like, entonces ya no les gusto. Entonces estamos muy condicionados, se quedan muy condicionados a, como recién observabas vos, a la mirada de los demás, a la mirada del entorno, y hay muy poca como capacidad para estar en conexión con uno mismo, te quita la conexión. Entonces, lo que provoca es una mayor ansiedad, provoca también y se está viendo muchos trastornos del sueño, porque las personas con adicción a las redes duermen con el teléfono al lado, muchas veces hasta en la cama, sobre todo los más jóvenes, porque así en la madrugada la aplicación que te dan es que pueden enterarse de las notificaciones que llegan, entonces no tienen este miedo a perderse de nada. Pero el tema es que hay trastornos del sueño, porque no dejas que sea un sueño profundo ni en horas, ¿no? O sea, como que estás permanentemente contestando y mirando para no perderte de nada. Entonces, bueno, ¿qué hacer con esta realidad del FOMO, ¿no? Bueno, primero reconocerlo. Para reconocerlo, sobre todo en los más jóvenes, y también a veces los grandes, en algunos momentos pasamos mucho tiempo en el entorno digital, es preguntarte realmente, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo pasé en el día en el entorno digital y cuánto tiempo en el entorno real, ¿no? Esa es como una gran pregunta para empezar como a sincerarse con uno mismo, porque por lo general las personas que pasan mucho en el entorno digital y tienen este miedo, no les gusta que les señalen, mirá que estás pasando como 8 horas metido ahí en el celular, ¿no? Como están como a la defensiva, porque en realidad están como en un sistema de mucha alerta, ¿no? De no perderse de nada. Entonces, poder sincerarse con uno, poder marcarse los tiempos, ¿no? Decir, bueno, hasta hoy voy a entrar a las redes 3 o 4 veces en el día, ¿no? Entonces, pero con tiempos limitados, ¿no? Que ya no te lleve 1 hora y media, que no te pierdas, que no te vayas como en el automático, como decimos a veces, de no darte cuenta de que se te pasó 1 hora y estás navegando en las redes, ¿verdad? Entonces, como ponerte alarmas también ayuda mucho. En el tema de con el trastorno del sueño, lo que sirve mucho es ponerse como en el estado, ¿no? Que dice, bueno, no leo redes en la noche o cuando estoy durmiendo. Entonces, eso aplaca mucho la ansiedad que da el que no te vean conectado en las redes. Como que ya avisaste que no ibas a estar, ¿no? Entonces, bueno, te das como un permiso interno de no estar, ¿sí? Pero hay que empezar como a marcarse como ciertos límites, porque esto genera mucha adicción, genera mucho aislamiento, poco desarrollo de las habilidades sociales y hasta puede generar mucha angustia y mucha depresión, ¿no? Entonces, por ahí viene el término de FOMO.
FOMO. Nuevo para nosotros, pero muy interesante la mirada, ¿no? Bueno, ¿ya algún caso de FOMO trataste?
Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sobre todo por el tema de las adicciones.
Claro.
Del no poder cortar las redes. Claro. El tema de la interrupción en la atención y la concentración, porque están permanentemente mirando el celular y a ver qué entró, qué no entró, qué pasó en Twitter, qué pasó en Instagram, si colgaron algo, ver quién dio el like o no. Pero esto es permanente, ¿no? Estamos hablando de gente que no puede estar una hora hora sin mirar el celular.
Claro, claro,
y es mucha la gente. Pensamos que no, pero es mucha la gente porque ya lo utilizamos como, como una forma de funcionamiento, como que sin celular no podemos estar.
Rosina, bueno, muchas gracias por la columna. Ya comenzaste el grupo de los lunes, me acuerdo, a esa hora, como para empezar la semana bien, ¿no?
Sí, como para empezar
8 de la mañana.
Sí, ¿no? El programa de reducción de estrés empieza este lunes 8, a las 8 y media de la mañana, va de 8 y media a 10, es presencial, y bueno, ya tenemos el grupo armado, así que bueno, con todo el entusiasmo para poder empezar con mindfulness el lunes.
De todas maneras, te pueden seguir también por redes. No caigan en el FOMO, pero
no
la pueden seguir.
FOMO, sí. Hay planearse de mirar 2 o 3 veces al día. Y a través de Instagram, Rosina-Grauer, yo ahí cuelgo las actividades que hago, o diferentes cosas.
Muchas gracias, Rosina.
No, gracias a ustedes, que estén bien.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.